Seguimos hablando de deporte, vamos a hablar de deporte y salud, sobre todo enfocado hacia la cardiología. Hablábamos hace unas semanas con un médico que había recibido un premio. Se trata de Rodrigo Ortega, que es cardiólogo clínico en el Hospital Quirón Salud, además especializado en cardiología deportiva en el Centro Olimpia y investigador del CENIC, del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, y además es profesor de la Universidad Europea. Queremos hablar y queremos conocer un poco cómo es los estudios, cómo se trabaja en el ámbito deportivo desde el punto de vista de la cardiología. Saludamos al protagonista, Rodrigo Ortega. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Oye, lo primero, gracias por atendernos. Hablamos otro día para darte la enhorabuena por un premio y quisimos aprovechar que teníamos el contacto para que, bueno, que nos contases un poquito cómo se trabaja, que nos dejases algún consejo, alguna clave e incluso algún ejemplo anónimo de los que se puedan contar. Te pregunto lo primero, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo humano cuando se practica ejercicio, cuando se hace actividad, cuando se practica un deporte? Es decir, un poco las adaptaciones por las que va pasando el corazón.
Perfecto. Nada, en primer lugar, decir que para mí es un placer. Pues cuando una persona practica deporte de forma regular, pues eso vemos cómo se va acompañando paulatinamente de muchas adaptaciones. Todas realmente tienen un objetivo común, que es pues que el cuerpo sea más eficiente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en reposo, el corazón bombea más o menos 4 o 5 litros por minuto. Y cuando una persona está haciendo ejercicio, el corazón puede llegar a bombear aproximadamente unos 25 litros. Se puede multiplicar hasta por 5. Eso es. Entonces, claro, el corazón es un músculo que tiene que presentar una serie de adaptaciones pues, para poder mantener este nivel de esfuerzo con el tiempo. Por ejemplo, es verdad que depende un poquito del tipo de deporte. Hay algunos deportes, como los de resistencia, y otros de fuerza. Entonces, no es lo mismo el corazón de un maratoniano que el corazón de una persona que hace halterofilia. Pero por generalizar, el corazón que más remodelado tiene, que más se adapta, son el corazón de aquellos que hacen deportes mixtos, que tienen parte de fuerza y parte de esfuerzo aeróbico. Por ejemplo, el remo, el esquí de fondo, los ciclistas, esos son los corazones que más se adaptan. Y de forma genérica, pues, ¿qué adaptaciones podríamos decir que tiene el corazón? Pues el corazón del deportista, por un lado, crece. Es decir, los deportistas suelen tener corazones de un tamaño superior al de la gente que no hace deporte. Y no solo es que crezca en tamaño, sino que también ocurre otra cosa que llamamos hipertrofia. Crece en espesor. Simplemente podemos imaginarnos, ¿no? Cuando una persona trabaja el bíceps, ¿qué ocurre? Que ese músculo crece, se engruesa. Lo mismo ocurre con el corazón. Y además, hay otra ventaja, conforme uno va adaptándose a nivel cardiovascular, el corazón, que es más grande y tiene más fuerza, necesita latir menos veces para cumplir la misma función. Por eso nosotros siempre que estamos en consulta, entra un paciente que es deportista, cuanto más lento esté, normalmente decimos, mejor entrenado está. Para los navarros fue muy sonado Indurain, eso es. Hubo una noticia que salió que el corazón de Indurain estaba en reposo a 28 latidos por minuto. Pues eso es realmente una adaptación. En su caso, pues claramente había una genética que lo favorecía. Entonces, por ese lado, el corazón del deportista es un corazón más grande, más grueso y que para trabajar necesita esforzarse menos. El corazón suele estar más lento. Uh-huh. Además de que otra de las ventajas que tiene, por ejemplo, el deporte es que también mejora el flujo coronario. Por eso nosotros, cuando un paciente ha tenido un infarto, ¿dónde los mandamos? A rehabilitación cardíaca, a hacer deporte. Y estas serían un poco pues, las adaptaciones genéricas que pues la práctica regular de ejercicio pues va generando en el corazón, sin olvidar, bueno, luego tema de composición corporal, etcétera, etcétera.
Claro, Rodrigo, como dices, a base de hacer ejercicio, de hacer actividad, de hacer deporte, ese corazón se va convirtiendo más grande, más grueso, no sé si puedo decir la palabra, más eficiente porque necesita menos esfuerzo para bombear más. Pero claro,
totalmente.
Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que eso hay que ir poco a poco entrenándolo, es decir, que es muy bueno trabajar el corazón y ejercitarlo, pero que no podemos pasar de una vida muy sedentaria a de repente querer correr una maratón.
Eso es, y además eso es algo que está viendo ahora pues mucha explosión con el tema del running, y lo vemos en consulta a mucha gente que viene a la consulta y nos dice, oye, me quiero preparar la maratón que es dentro de tal semana, y empezamos a preguntar y vemos cómo la gente realmente pues quiere correr muchas veces sin haber andado primero, ¿no? Entonces es verdad que hay que tener en cuenta que todos estos cambios se van produciendo de una forma paulatina, ¿no? El corazón necesita un tiempo para realmente pues ir asumiendo la carga de trabajo e ir respondiendo. Y sobre todo que hay veces que el corazón pues puede esconder algún tipo de enfermedad o haber alguna enfermedad incipiente que se nos puede pasar por alto. Y justo el deporte, en este subtipo de personas que pueden tener alguna patología previa, alguna patología incipiente, pues puede incluso, digamos, pues ser peligroso, ¿no? O poner en riesgo su vida, pues por tener algún tipo de cardiopatía que la mayoría de las veces el paciente desconoce totalmente.
Rodrigo, ¿y qué papel tienen en este caso los cardiólogos y qué herramientas usáis para valorar a los pacientes? Como dices tú, claro, el pasar de no hacer nada a hacer mucho, por ejemplo, se me ocurre una prueba de esfuerzo para valorar cómo está, pero entiendo que hay varias pruebas y varias herramientas que podéis utilizar y que usáis, bueno, para ver la situación, el estado o incluso la evolución.
Eso es. O sea, en la primera pregunta, un poco el qué hace el cardiólogo en este ámbito, sobre todo hay como, yo diría, dos apartados importantes. Uno, el estratificar el riesgo de muerte súbita. Al final, pues cuando ocurre una muerte súbita es algo, pues es un shock, ¿no? Pues para todo el entorno de la persona, porque al final suelen ser muertes totalmente inesperadas en gente que pues ese día estaba totalmente sano, ¿no? La mayoría de las veces sin conocer que había ninguna patología. Por poner ejemplos que me vienen a la cabeza, por ejemplo, Antonio Puerta falleció con 22 años, el claro. jugador del Sevilla. Dani Jarge falleció con 26. Luego hace no mucho salió una noticia de un jugador que se llamaba Rafael Joabuena, que en el 2022 falleció porque en el Zaragoza le dijeron: tienes riesgo de arritmia, tienes que ponerte un desfibrilador. El jugador se lo puso, a los años se lo quitó y volvió a morir, o sea, tuvo una parada y murió en un campo de fútbol. Al final, pues lo que tenemos que hacer, nuestro papel como cardiólogos, es decir, ¿qué pacientes tienen riesgo o en qué pacientes hay algunos datos que nos pueden hacer sospechar o nos alertan que tiene algún tipo de enfermedad que le puede llevar a una muerte súbita? Entonces, por así decirlo, el papel fundamental y primordial del cardiólogo deportivo es este, estratificar y decir cuál es el riesgo al que yo me expongo si practico deporte. Y luego, un poquito más allá simplemente del riesgo de muerte súbita, pues también estratificar un poquito pues la condición física de un paciente, la situación cardiovascular y ver un poquito pues cuál es el nivel de actividad deportiva que sería recomendable en cada momento. Y respecto a la pregunta de qué herramientas, lo más importante, primero preguntar la historia. No es lo mismo un paciente que viene y nos dice, pues mi abuelo murió súbitamente con claro. 50 años, mi padre sabía nadar, pero lo encontramos ahogado. Es que estas cosas pasan, luego uno empieza a preguntar, o tuvo un accidente de tráfico en una carretera que hacía todos los días. O sea, lo primero, preguntar si ha habido pérdidas de conocimiento brusca, sensación de arritmias y sobre todo historia en la familia. Y luego pues todo lo vamos complementando con pruebas. El electro es muy importante. Muchas veces hay algunas enfermedades que solo se ven con el electro. Luego a casi todos los pacientes también se les hace una ecografía para ver que estructuralmente el corazón esté normal. Y luego ya pues en función de la sospecha pues ya podemos escalar, ¿no? Pedir una resonancia cardíaca, un TAC, depende. Y como muy bien comentabas, pues muchas veces la prueba de esfuerzo pues nos indica, ¿no? El nivel de ejercicio máximo que uno puede hacer, ver que no haya ninguna alteración. Y esos son sobre todo los pilares. Preguntar, electro y eco a todo el mundo.
Rodrigo, claro, por un lado es un trabajo bonito porque estás trabajando con deportistas. Por otro lado, oye, estás pudiendo salvar vidas, ¿no? Evitar una muerte súbita, como has mencionado. Y por otro lado, entiendo que también es un poco desagradable porque le estás diciendo a gente, oye, es que igual no tienes o no puedes hacer ejercicio, que en muchas ocasiones es o su pasión o incluso su profesión o que quiere que lo sea.
Eso es, o sea, muchas veces al final los deportistas, que por definición son esa gente muy disciplinada, que aman mucho el practicar deporte, al final muchas veces es una lucha, ¿no? Que a nosotros mismos a veces pues nos da mucha pena, ¿no? Porque es, por un lado, pues el deporte tiene muchísimos beneficios, pero es que hay en un grupo muy reducido de personas en el que puede ser dañino y peligroso. Entonces, el decirle a esa persona que ama el deporte, o sea, la mayoría de las veces no solemos, digamos, limitar de forma completa, pero sí que, sobre todo el deportista de competición, pues no lleva bien, ¿no? Cuando se le ponen restricciones, ¿no? Suele ser gente muy, muy, muy competitiva.
Oye, Rodrigo, y no sé si para terminar, de manera anónima, ¿nos puedes contar algún caso o alguna circunstancia que hayas vivido en este tiempo?
Claro, pues, hablando un poquito de forma reciente, una cosa que nos pasó es que vino un chico que pues, estaba acostumbrado a correr de forma habitual, corría carreras de 10 kilómetros, de 21, pero tuvo en dos carreras, en una carrera tuvo una pérdida de conocimiento brusca no le dio importancia. En la segunda ya vino. Y entonces ahí pudimos ver, tras la primera valoración, que él tenía una enfermedad que se llama miocardiopatía hipertrófica, por así decirlo, que el corazón tiene unos grosores. Hemos dicho que con el deporte se va engrosando, pero tiene unos grosores, la gente que tiene esta patología, totalmente, digamos, desproporcionados o con una morfología un poquito diferente normalmente al corazón del deportista, que suele ser de mayor grosor, pero más armónico. ¿Y qué ocurre? Que estudiando a este chico, lo que hemos hecho luego es ir escalando y hemos estudiado al padre y hemos descubierto que el padre, al final es una condición muchas veces genética, tiene esa misma patología y que en concreto se estaba preparando con el hijo una media maratón. Entonces, claro, ahora les hemos parado un poquito, sobre todo hasta que estudiemos sobre todo al padre, ¿no? Pues vamos a hacer un estudio genético, vamos a ver el riesgo arrítmico que ellos tienen. Porque claro, si este chico, por ejemplo, no hubiera venido a la consulta, pues su padre pues pudiera ser perfectamente el candidato a, pues, se apunta a una media maratón, la corre y pues tener algún tipo de evento. Entonces, claro, al final, lo dicho, la importancia sobre todo de estudiar a la familia.
Oye, Rodrigo, para terminar, entiendo que esto tiene que ser absolutamente apasionante, el ir investigando, avanzando, aprendiendo. Es que el tema cardíaco y el deporte es que tienen muchísimas aristas que poder avanzar, aprender y mejorar.
Efectivamente. Al final esto es un mundo complejísimo.
Oye, Rodrigo, para terminar, un consejo o una clave que a la audiencia de COPE le podamos trasladar con esto del deporte o de la actividad y el ejercicio y el mundo de la cardiología.
Pues yo diría que ahora que tenemos este mundo, ¿no?, en el que todo va tan rápido, tenemos tan poquito tiempo, al final yo creo que el deporte lo tenemos que convertir en una prioridad. Porque a veces es un poco el cuando me sobra tiempo, lo saco para hacer deporte. Y al final realmente el prisma tendría que ser un poquito diferente, ¿no? Es dedicamos diaria o prácticamente de forma diaria, al menos 5 días a la semana, tiempo a hacer deporte, y cuando ya hemos cumplido con la salud, con el bienestar, es cuando ya pasamos a hacer otras cosas. O sea, creo que el deporte tiene que, así como la dieta, los hábitos saludables, el deporte tiene que ser una prioridad en todos, ¿no? Al final, y prácticamente todo el mundo, en mayor o menor medida, pues puede dedicar un poquito de tiempo y tiene condición física pues para practicar un poco de deporte, ¿no? Cada uno a su nivel.
Oye, pues ahí tenemos ese consejo. Rodrigo, muchísimas gracias y un fuerte abrazo por atendernos.
A vosotros.
Hasta luego.